Somos independientes. Independientes de verdad.
Un operativo de búsqueda al interior del hospital El Salvador logró dar con el paradero de un paciente que se perdió tras ingresar a los viaductos subterráneos de este recinto. Continúa el megacorte de agua en 8 comunas del Gran Concepción. El suministro será restablecido a las 8 de la mañana de este domingo. Gendarmería encontró un artefacto explosivo de uso minero adherido a una reja al interior de la cárcel de Quillota tras ser lanzado desde el exterior. En libertad quedó el conductor del bus que ayer protagonizó un fatal volcamiento frente a Teno en Curicó. Se investiga una descompensación del imputado. Delincuentes asesinaron a una mujer de 65 años y dejaron herido a su esposo durante un violento asalto en la comuna de Coronel, el inmueble ligado a una filial del grupo Luxic. La fiscalía pidió presidio perpetuo para el hombre acusado de quemar vivas a dos mujeres en Temuco el año 2022. En prisión preventiva quedó un hombre imputado por un homicidio consumado y fotor frustrado tras fatal riña vecinal en La Varilla, en La Serena. A días de la cuenta pública presidencial, el Ejecutivo enfrenta un nuevo desafío: ordenar al oficialismo y abrir espacios de negociación con la oposición para sacar adelante la Ley de Reconstrucción Nacional en el Senado. Alcaldes y representantes del mundo municipal advirtieron que la eliminación de contribuciones para mayores de 65 años podría generar un déficit en las arcas comunales y afectar servicios sociales en medio de la mega reforma del gobierno. La Delegación Presidencial Metropolitana decretó alerta ambiental para este sábado ante el aumento de contaminación en el aire y las bajas temperaturas registradas en Santiago en una de las jornadas más frías de las últimas dos décadas, según expertos. Tras 3 días retenidos en Israel, activistas chilenos de la flotilla Global Sumud regresaron al país denunciando trato deshumanizante y criticando el actuar del gobierno ante la situación. En materia internacional, hace instantes se reportó un tiroteo en las cercanías de la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo llamadas con los líderes árabes y aseguró avances para un acuerdo de paz en Medio Oriente. Ataques a centros de tratamiento y muertes de voluntarios complican la contención del brote de ébola en África Central.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Con 4 minutos de este sábado 23 de mayo que comenzamos a revisar las noticias, vamos a actualizar lo que ocurre tanto en el plano nacional como internacional. Aquí comienza Radiograma Vespertino. Bueno, y comenzamos con la siguiente información. Una adulta mayor fue brutalmente asesinada tras recibir múltiples puñaladas en medio de un robo al interior de la llamada casona de huéspedes de Coronel. En tanto, su pareja resultó con lesiones de diversa gravedad. La propietaria del predio donde se registró el homicidio corresponde a una filial del grupo Quiñenco, controlada por el grupo Luxic, y ahora no se reportan, y por ahora no se reportan detenidos. Nos informa desde Radio El Carbón de Lota, José Manuel Lagos.
Una mujer de 65 años fue asesinada por desconocidos que ingresaron a una vivienda que cuidaban en el sector Maule de Coronel. En tanto, su pareja, un hombre de 73 años, sufrió heridas graves. Fueron alrededor de 3 los sujetos que ingresaron hasta la llamada casona de huéspedes, donde las víctimas cuidaban el inmueble en un predio ubicado en calle Las Encinas de dicho sector. El comandante de la Cuarta Comisaría, Claudio Jiménez, entregó antecedentes preliminares de lo sucedido durante la madrugada de este sábado.
Carabineros de la Cuarta Comisaría de Coronel adoptó un procedimiento por robo con homicidio ocurrido en el sector de Maule de la comuna. Conforme a los antecedentes preliminares, 3 sujetos habrían ingresado a un domicilio agrediendo con armas blancas a un matrimonio de adultos mayores una mujer de 65 años y un hombre de 73 años, para posteriormente sustraer especies y darse a la fuga. Producto de las lesiones, lamentablemente la mujer falleció en el lugar, mientras que el hombre fue asistido, trasladado, lesionado al hospital de Coronel.
Cabe señalar que los antisociales actuaron a rostro cubierto, quienes huyeron en un vehículo station wagon color negro. La vocería por parte del Ministerio Público fue entregada por el fiscal José Ortiz.
Vestidos de negro y encapuchados, provenidos de arma blanca, procedieron a atacar al cuidador del recinto para posteriormente atacar al interior del domicilio y a las afueras de él, a la pareja del cuidador, resultando esta persona fallecida y el cuidador lesionado con heridas de arma blanca.
La víctima fatal fue identificada como Isabel Contreras Aguilera y familiares, en voces de su hija y nieta, exigieron justicia.
Es algo que no se puede mencionar de la forma que la mataron. Lo único que queremos es justicia. Justicia para mi mamá, porque no se lo merecía. No merecía morir de esa manera. Ella no le hacía daño a nadie.
Ellos llevan más de 40 años cuidando esta propiedad para los Andrónico Lux y siempre han tenido este trabajo de manera honesta, digna, y lo que hicieron fue brutal. Espero que se haga justicia y puedan pillar a estos desgraciados delincuentes.
El predio donde ocurrió el crimen es propiedad de la sociedad anónima O'Higgins Punta Arenas, filial de la empresa Quiñenco, controlada mayoritariamente por el grupo Luxit. La fiscalía instruyó diligencias a la brigada de homicidios y el laboratorio de criminalística de la Policía de Investigaciones. Se trata del cuarto homicidio del año en Coronel y por ahora no hay detenidos. El Ministerio Público solicitó la pena de presidio perpetuo para un hombre acusado de generar un incendio y quemar vivas a dos mujeres en el año 2022 en la comuna de Vilcún, en la región de la Araucanía. Los detalles con Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
La Fiscalía solicitó la pena de presidio perpetuo para Luciano Alexis Torres Moreno, acusado de generar un incendio en un inmueble y quemar vivas a una madre y a su hija, hecho perpetrado el 13 de mayo del 2022 en la localidad de Cajón, comuna de Vilcún. El Ministerio Público presentó acusación por un incendio en lugar habitado causando muerte, precisando que el hombre, utilizando acelerante, generó este siniestro en una vivienda de calle Alejandro Urrutia del recinto estación de dicha localidad y aseguró las puertas de acceso para evitar que las víctimas escaparan. Perdieron la vida producto de las graves quemaduras Aide del Carmen Torres Martínez y Jessica Pamela Calderón Torres. Cecilia Calderón Torres pidió justicia por la muerte de su hermana y su madre, aseverando que espera las máximas penas para el acusado.
Los vio afuera merodeando la casa, así como para ver que ellas no salieran. Y él se acercó y el tipo se le tiraba, no lo dejaba a que él abriera las puertas. Y él lo tiró, lo sacó para que él pudiera abrir las puertas, y las puertas estaban cerradas, no se podían abrir. Él las pateaba las puertas para poder sacar a mi mamá y mi hermana adentro. Yo espero que caiga todo el peso de la ley sobre él, porque fueron dos víctimas y mi mamá y mi hermana, ellos fueron como familia para él, y él pagarle de esa forma.
Quien también se refirió a este caso fue el abogado Luis Reyes, quien representa a la familia de las víctimas.
Bueno, lo que le puedo decir es que este señor, habiendo sido recogido por una familia en Cajón, y por razones que se desconocen, eso se sabrá por especialistas, provocó un incendio en el domicilio de estas personas, una madre y una hija, y posteriormente impidió que fueran socorridas, logrando con ello que ellas fueran, en definitiva, fallecieran por causa del incendio.
Hay que precisar que un niño de 3 años de edad logró sobrevivir a esta tragedia, pese a sufrir graves quemaduras. Tanto la familia de las víctimas como el abogado querellante en esta causa están esperando que se fije el juicio oral que permitan obtener un veredicto condenatorio para este sujeto que se encuentra recluido en la cárcel de Valdivia. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Seguimos revisando otras informaciones. Siempre en lo policial, el conductor del bus que protagonizó un fatal accidente a la altura de Teno quedó con la medida cautelar de arraigo nacional. Se evalúa como posible causa del siniestro una descompensación por diabetes. Nos amplía Luis Cabello desde Radio Bio Bio en la región del Maule.
En libertad inmediata, pero sometido a la medida cautelar de arraigo nacional, quedó el conductor de la máquina Turbus, que la jornada de este viernes protagonizó un mortal choque y volcamiento a la altura del kilómetro 176 de la ruta 5 a la altura de la comuna de Teno. Se trata del imputado Óscar González Carquín, 64 años, con domicilio en Colina, región metropolitana, quien ha sido formalizado de cargos por cuasi delito de homicidios y por lesiones graves y lesiones leves en accidente de tránsito. De acuerdo a lo relatado en el control de detención por la fiscal del Ministerio Público, Maite Mendiburo, el imputado habría sufrido una descompensación por una diabetes.
Es por ello que está en investigación si es que esta persona efectivamente tenía esta enfermedad desde hace bastante tiempo, si es que tomó las medidas necesarias, así como también si es que en el momento cuando tiene esta descompensación tuvo algún tiempo suficiente como para poder haber detenido en este caso el bus y haber procedido en este caso a que, se evitara en realidad este accidente.
En la audiencia pública llevada a cabo la mañana de este sábado en Curicó en el Tribunal de Garantía, se conoció además la identidad de una de las dos víctimas mortales que dejó el accidente de carretero, tratándose de Gervasio Melosa Anguita, de 30 años, y una mujer que sigue como NN en la morgue de Curicó. En tanto, la magistrada Natalia Rojas autorizó el plazo legal de la investigación por este accidente carretero en 6 meses, dado que la fiscalía tendrá que verificar la evolución de la salud de todos los lesionados y además verificar si el conductor profesional de la máquina Turbus mantenía al día sus controles por esta patología crónica de diabetes. Aquí en Curicó, Bio Bio, la radio.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu nueva pega!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
Hay una compañía a la que todos se están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos se están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El Ministerio de Vivienda informó que 170 casas deberán ser demolidas en el Olivar, en Viña del Mar, luego de las revisiones técnicas a las obras ejecutadas en el marco de la reconstrucción por el megaincendio de 2024. El proceso comenzó con el retiro de las primeras 4 casas. Mientras se mantienen cuestionamientos de la ex entidad patrocinante Social Arquitectura, que acusó que esas demoliciones serían ilegales. Los detalles con Aníbal Rosales, desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, informó que 170 viviendas deberán ser demolidas en el sector del Olivar de Viña del Mar luego del inicio del retiro de las primeras 4 casas vinculadas al proceso de reconstrucción tras el megaincendio de 2024. Según los antecedentes, en el Olivar existen 1.236 viviendas afectadas por la emergencia, de las cuales 444 estaban asociadas a la constructora San Sebastián. Tras la revisión técnica, se determinó que 170 deberán ser demolidas, lo que equivale al 14% del total de viviendas afectadas en el sector. Poduje sostuvo que las viviendas cuestionadas presentaban fallas estructurales e incumplimientos de la normativa de resistencia al fuego. Además, indicó que la misma empresa encargada de demoler será la responsable de construir las casas definitivas. Así lo señaló el ministro.
Afortunadamente el material era tan ligero y era tan blanda la casa que no demoramos nada en demolerla, lo que confirma además los informes periciales que hicimos y las 4 querellas que presentamos contra estas empresas. La empresa que está demoliendo es la misma empresa que va a reconstruir. Esperamos la próxima semana ya estar construyendo las viviendas definitivas. El serbio operó como entidad patrocinante e invitó a constructoras que tenían solidez y experiencia para que hagan estas casas.
Por su parte, la ex entidad patrocinante Social Arquitectura cuestionó el procedimiento. A través de su abogada, Erika Mayra, sostuvo que las primeras 4 viviendas demolidas no corresponden a las 56 casas observadas en los informes de Vitec e IDEM, ni a aquellas incluidas en recursos de protección presentados ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. La entidad también acusó que la autoridad habría desinformado respecto del alcance de las obras iniciadas en en el sector. Así lo señaló la abogada Erika Mayra.
Nosotros entendemos que esto es parte de un show mediático que el ministro necesita para sostener su autoridad. Las cuatro casas no tienen relación con las 56 respecto de las cuales se pronunciaron los informes que invoca el ministro, los informes de DITEC e IDIEM.
En paralelo, vecinos afectados señalaron quedar conformes con las respuestas, aunque mantienen preocupación por los plazos, donde las primeras casas serían entregadas en noviembre y el proceso seguiría hasta diciembre de 2026. Así lo señaló la vecina Adelaida Rivas.
Quedé satisfecha igual por la respuesta que nos dio en este caso, porque fuimos tres afectados de mi familia por el incendio. Entonces ya de aquí a diciembre dijeron que deberían estar listas como la reconstrucción. Ojalá sea así.
En lo inmediato, el secretario de Estado aseguró que ya se iniciaron acciones legales contra las empresas involucradas en las obras cuestionadas. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio La Radio.
Siguen las reacciones de alcaldes ante el proyecto del gobierno de José Antonio Kast de la eliminación de contribuciones que se está discutiendo en el Senado. Si bien han habido críticas de tanto ediles oficialistas como de oposición, algunos alcaldes de derecha confían en la capacidad de solvencia que aportará al Ejecutivo, al Fondo Único Municipal. Sebastián Cornejo nos cuenta más detalles.
Continúan los cuestionamientos al plan de reconstrucción que se tramita en el Congreso. Desde distintas municipalidades a través del tablero político han expresado su preocupación ante la propuesta de eliminar las contribuciones a mayores de 65 años. La polémica se intensificó este sábado luego de que el subsecretario de Desarrollo Social, Sebastián Figueroa, señalara que si bien se subsanará la merma que generará la iniciativa a través de inyección de recursos al Fondo Común Municipal, el Ministerio no tiene contemplado remediar el eventual déficit individual de recaudación de cada municipio. A la gran mayoría de los municipios esto no le genera un efecto mayor al 0,5% de su presupuesto, comentó el subsecretario. Sin embargo, el anuncio ha puesto presión a alcaldes de comunas que perciben menos ingresos, ya que el ajuste podría afectar directamente la entrega de servicios básicos y la continuidad de programas sociales. Así lo comentó el alcalde del Bosque, Manuel Zúñiga, del Partido Socialista.
Hemos manifestado fuerte y claro que las contribuciones claramente nos afectan de sobremanera, sobre todo a los municipios que tenemos mayor dependencia. Si nosotros hoy día tenemos un camión recolector de basura que pasa tres veces a la semana, vamos a tener que pagarle solo para dos días de la semana, porque no vamos a poder pagar el tercer día.
Desde el oficialismo han habido tanto reacciones positivas como de preocupación por la excepción tributaria propuesta. El alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, llamó al gobierno a mantener el diálogo con los alcaldes del país, diciendo que por el momento confía que el gobierno pueda suplir el déficit del Fondo Único.
Y lo contrario, creo que esa es una buena medida, pero tenemos que ver cómo compensamos a las municipalidades, tanto en el Fondo Común Municipal, y todavía tengo toda la esperanza de que sea un proyecto que favorezca a los chilenos y que favorezca principalmente a las municipalidades.
El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, si bien menciona que apoya la medida, abogó que se tiene que respetar el financiamiento del Fondo Común Municipal.
Nosotros estamos de acuerdo, siempre y cuando esto llegue a aquellos que realmente lo necesitan. En segundo lugar, la compensación es absolutamente necesaria. Y si a nosotros no se nos compensan estos recursos, es imposible hacernos cargo de materias tan importantes como la salud, la educación, como recuperación de áreas públicas.
La propuesta, que hoy se encuentra en su segundo trámite constitucional, contempla casi 300.000 viviendas del país, que hoy recaudan al fisco unos 241.000 millones de pesos.
En miras a la semana distrital, el gobierno comenzó su despliegue para sondear los apoyos y descuelgues de la mega reforma en el Senado. La oposición advirtió un trámite de meses y ya anuncia votos en contra, mientras que en parte del oficialismo e independientes coincidieron su respaldo a la aprobación de Sala Cuna Universal. Los detalles con Juan Oportot.
9 días quedan para la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Esa será la antesala para el próximo gran paso del gobierno, la discusión del proyecto de ley de reconstrucción nacional en el Senado. Con la falta de parlamentarios del Partido de la Gente y una oposición que hasta el momento se muestra cerrada, la discusión será distinta a comparación de la Cámara Baja. Sin embargo, los espacios de conversación se deberán fortalecer desde el oficialismo e independientes, donde ya comenzaron a notarse los primeros desgastes. En Renovación Nacional, el tono ha sido más condicionante. Su jefa de bancada, María José Gatica, dijo que el apoyo al gobierno será permanente, aunque señaló que espera que el Ejecutivo incorpore medidas relevantes para la colectividad. Entre estas, se encuentran el proyecto de sala cuna universal y medidas de apoyo a la salud pública.
Hoy día, los 10 senadores que formamos parte de la bancada de Renovación Nacional entregamos un apoyo al proyecto de ley de reconstrucción, pero también esperamos gestos para poder incorporar medidas que para nosotros de alguna u otra manera son fundamentales.
Recordemos que esa lacuna, tras ser aprobada, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, hizo reserva de constitucionalidad, por lo que los ojos de Renovación Nacional están puestos en el titular de Teatino 120. La postura fue duramente criticada por el diputado de UDI, Eduardo Cretón, quien alegó que ciertos senadores de derecha antepongan sus intereses personales y partidarios por sobre el bienestar del país.
Me molesta ver senadores supuestamente de derecha poniéndole precio a su voto para aprobar el proyecto de reconstrucción nacional, porque cuando la política antepone los intereses personales por sobre el progreso del país, muestra su peor cara.
Como voto de incertidumbre se encuentra el del senador independiente Karim Bianchi, quien si bien criticó la poca existencia de diálogo en la Cámara de Diputados, como el contenido de su respectivo despacho, sí espera que el proyecto pueda acaparar las visiones de todos los parlamentarios. Asimismo, dijo que su voto será técnico y no ideológico.
Me molesta ver senadores supuestamente de derecha poniéndole precio a su voto para aprobar el proyecto de reconstrucción nacional, porque cuando la política antepone los intereses personales por sobre el progreso del país, muestra su peor cara.
Desde el Ministerio de Hacienda señalaron que han mantenido un permanente diálogo con los parlamentarios oficialistas y de oposición. No obstante, dijeron que, al ser semana distrital, el foco estará puesto en el informe de finanzas públicas que se dará a conocer este próximo lunes 25 de mayo.
La información está primero en Radiograma.
Sectores políticos calificaron como irresponsables las declaraciones del exdelegado provincial de Arauco, Humberto Toro, al asegurar que empresarios de derecha han suministrado las armas utilizadas en atentados en la zona. En el gobierno reaccionaron con cautela y llamaron a Toro a entregar los antecedentes y realizar las denuncias ante el Ministerio Público. La información es de Fabián Polanco.
Fue en el programa El Tablón de Canal 9 Bio Bio Televisión donde la ex autoridad y militante del Partido Socialista Humberto Toro apuntó a empresarios cercanos a la derecha como los financistas de la violencia rural en la provincia de Arauco. El ex delegado provincial sostuvo que fue en el marco de la investigación del atentado al Molino Grolmus que un testigo a quien solo identificó como votante de derecha admitió haber entregado armamento al grupo autor del ataque.
Con los testigos que fue, que le suministraba las armas, porque si se sabe, es una persona que vota derecha, ¿ah? que son empresarios del mundo de derecha, empresarios que votan derecha o usufructan a partir de un beneficio de negocio, y usufructan de la política. Y los grupos que son los que usan las armas y hacen atentados en la provincia de Arauco usufructan también de la legitimidad de la causa PAM. Y lo que tenemos que hacer como Estado es separar los dos grupos, es separar los dos actores.
El testimonio fue calificado como irresponsable por la diputada del Distrito 21, Joana Pérez, señalando que era igualmente grave si es un antecedente reservado o si fue algo que conoció cuando era autoridad y no lo entregó en su oportunidad a la Fiscalía como obliga la ley a un funcionario público.
Por donde se mire, irresponsable los dichos al voleo en un programa, saber si los hace en su rol de exdelegado, exgobernador, de los cargos que tuvo en la provincia de Arauco y que pudo tener acceso. Pero si conoce algo, no lo denunció en su minuto a quienes corresponden, creo que es complejo.
Con más cautela, el actual delegado en la provincia de Arauco, Pedro Marileo, llamó a su antecesora a hacer la denuncia y actuar de manera responsable.
Solicitamos que entregue esta información a nuestras policías. Hoy podemos señalar que existen investigaciones en curso con carácter de información reservada para no entorpecer el trabajo conjunto que están realizando nuestra policía en la provincia de Arauco. Hoy, como todo ciudadano, lo invitamos a realizar las denuncias de este caso y entregar la información de manera responsable.
Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Fernando Fuentealba respaldó lo señalado por Humberto Toro al dar cuenta de grupos que suministran la logística para la comisión de actos de violencia, aunque sin llegar a ubicarlos en un determinado sector político.
Efectivamente, se desarrollaron estas asociaciones ilícitas, ¿no es cierto?, el crimen organizado, cuyos financiamientos provenían del robo de animales, extorsión, robo de vehículos, droga, etcétera. Y habían dos grupos que actuaban. como bien lo menciona el delegado, grupos étnicos y también chilenos, extranjeros que participaban de este gran negocio.
Humberto Toro conoce la provincia de Arauco, fue gobernador durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet y después delegado del presidente Gabriel Boric.
¿Te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? ¿Tienes que sumarte y usarlo a tu favor?
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Especies de árboles nativos ha consumido un incendio forestal que, ante la imposibilidad de ingresar, solo sigue monitoreado desde hace 5 días con avance lento en la comuna de Santa Bárbara, en la provincia de Biobío. Asimismo, en Mulchen existe un tercer foco de incendio forestal donde trabajan brigadas de CONAF. En tanto, el otro incendio de Antuco sigue activo y en combate, pero en camino a la contención, según se ha informado al final de la jornada de este sábado. La información la conocemos junto a Mario Tapia, desde Radio Bio Bio en Los Ángeles.
Se trata de un incendio forestal que se registra en el área cordillerana denominada Alpes Quillayleo, de muy complejo acceso para cualquier medio, donde especies como guindo santo, ñirres y bosque de Araucaria han sido afectados por el incendio, que según habitantes del sector, como Ariel Hermosilla, no han contado con la atención debida para su control.
Estamos viéndonos afectados por un incendio causado principalmente por quema para atalaje. El tema que se están quemando ahí en ese lugar, más o menos por la ubicación que dan, hay guindo santo y ñirres. El guindo santo, por lo menos, es un árbol endémico y está en peligro de extinción, y tenemos bosque de araucaria ahí. Entonces no se ha asomado ningún helicóptero, la brigada de CONAF no se sabe nada. Entonces queríamos ver si la posibilidad de que usted pueda ayudarlo.
En tanto, el alcalde de Santa Bárbara, Cristian Oces, consultado por la radio acerca de este tema, lamentó la situación y pidió mayor atención para esta emergencia, insistiendo en que las empresas forestales que operan en el lugar podrían apoyar con mayor fuerza este problema, asimismo CONAF. Cabe señalar que los recursos de CONAF, en su mayoría, están todos desplegados en el incendio aún activo que se registra también en la provincia del Biobío y por cuarto día en Alto Rucúe, en la comuna de Antuco, y que ya ha destruido más de 560 hectáreas. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Mediante la crianza de cachorros de perros abandonados en rebaños ovinos en la comuna de San Juan de la Costa, redujeron notoriamente la pérdida por ataques de pumas y jaurías. La iniciativa busca enfrentar el resultado del abandono de mascotas en ese territorio. Los detalles desde Radio Bio Bio en Osorno con Eduardo Palacios.
La médico veterinario integrante del programa de fomento productivo de San Juan de la Costa, Pamela Bertín, explicó que este modelo surge a partir de experiencias aplicadas en Chiloé y parte de la provincia de Llanquihue, donde inicialmente se emplearon ejemplares de razas especializadas para resguardar animales. Sin embargo, el alto costo de adquisición llevó a explorar alternativas con perros mestizos.
Esta iniciativa comenzó con perros pastor pirineo generalmente. Entonces, como tenía un costo, se empezó a implementar con perros no de raza, con animales recién nacidos de 2-3 días, que se apeguen directamente con las ovejas. El animal queda en la mitad del rebaño, se cría como una oveja, como un cordero, y la verdad es que estos perros cuidan de manera tan fuerte el rebaño que cuando se acerca otro perro o un puma incluso, logran alejar a los animales y tenemos menos pérdidas por mordeduras o muertes de perros y pumas en los rebaños ovejeros.
La unión de Osorno con San Juan de la Costa se logra a través de la denominada Ruta al Mar, con una distancia por sobre los 60 kilómetros para llegar al borde costero, donde su conexión con con caminos interiores es aprovechada para el abandono de animales.
Es una ruta que tiene caminos rurales, digamos. Por tanto, el tema es bastante más frecuente de lo que uno piensa. La gente llega en autos, en vehículos, no solamente en verano, es todo el año. Llegan a las garitas que son interiores, dejan cajas con animales, con perros recién nacidos. Si finalmente los perros que están abandonados, que causan daño, no son culpa de ellos mismos, son culpa de nosotros. Y es por eso que hemos realizado un trabajo fuerte con carabineros también, de poder implementar y revisar ciertos algunos vehículos relacionados con posibles cachorros que se dejen en la carretera.
La estrategia se ha convertido en una notoria disminución de ataques a jaurías y pumas en áreas donde cada semana se pedía ayuda para la atención veterinaria de lanares o ovinos que sobrevivían, lo que motivó a multiplicar su aplicación con participación de las comunidades, especialmente indígenas, afectadas por las pérdidas de esta realidad que se observa en los campos. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Científicos de la Universidad Austral proyectaron un incremento del anticiclón del Pacífico, que cada vez es más grande en otoño y bloquea las lluvias en la zona sur del país, lo que propicia, entre otras cosas, un empeoramiento en la calidad del aire. Carlos López, desde Radio Bio Bio en Valdivia, nos cuenta más.
La ausencia de precipitaciones en la zona sur del país también ha estado acompañada por menos viento y días y noches más helados, lo que decanta en episodios críticos de contaminación atmosférica como en Valdivia, que ha estado con 3 declaraciones de alerta seguidas y una emergencia. Al respecto, el académico del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Austral de Chile, Álvaro González, esta situación se ha debido a los efectos del cambio climático con otoños más largos sin lluvias. El también doctor en ciencias aseguró que junto a otros científicos desarrollaron un proyecto financiado con fondos gubernamentales, el que concluye, además de los efectos del fenómeno del Niño, que está el incremento del anticiclón subtropical del Pacífico, que bloquea las precipitaciones.
Con unos colegas de la universidad tuvimos un proyecto financiado por el gobierno, en la cual una de los forzantes, ¿no?, así como tú mencionas el fenómeno del Niño, es uno de los forzantes del clima que tenemos. También tenemos el anticiclón subtropical del Pacífico, un centro de alta presión, ¿no?, que es súper importante porque bloquea las precipitaciones. Y ese centro cada vez es más grande y hemos visto de que cada vez más grande en otoño también.
En tanto, el experto dijo que el fenómeno del Niño se evidenciará en el sur de Chile, con un incremento de precipitaciones en primavera, lo que será advertido como un cambio brusco en relación a lo que ocurra en invierno. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
La delegación presidencial de la región metropolitana decretó para esta jornada de sábado 23 de mayo una alerta ambiental. La decisión se estableció por recomendación de la Seremi de Medio Ambiente de la región y luego del pronóstico de calidad de aire que arrojaba alerta producto de la alta concentración de contaminantes en el oxígeno. De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile, para este día se pronosticó un régimen anticiclónico debilitado en superficie e ingreso de vaguada en altura, con probabilidad de advención costera hacia la cuenca de la región metropolitana. Esto quiere decir, en español, una mala ventilación de la cuenca, ¿cierto?, donde las temperaturas han fluctuado entre los 3 y 11 grados Celsius en lo que va del día. Frente a eso, las autoridades prohibieron el encendido de calefactores a leña y derivados de la madera, a excepción de los pellets. También otra de las medidas es la prohibición de quemas agrícolas, las que rigen desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre. Cabe destacar que la Seremi de Salud de la región metropolitana fiscalizará esta medida en conjunto con los municipios y carabineros, como también los equipos del SAC y CONAF, que estarán presentes en la capital de nuestro país. Pese a la condición climática, el especialista doctor broncopulmonar del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y la Clínica Dávila, Felipe Rivera, dice que la actividad física se realice dentro de las viviendas y no en las afueras, ya que la medida que se realice, en la medida que se realicen más ejercicios al aire libre, hay más exigencia del cuerpo, por lo que son mayores las probabilidades de inhalar partículas contaminantes. Asimismo, producto de la mala calidad del aire, ha sido una constante en la región metropolitana. El médico dijo que las nubes de humo de Santiago concentran partículas dañinas a corto y largo plazo que pueden generar daños pulmonares crónicos y genéticos como mayores problemas a niños y adultos mayores.
Lamentablemente estamos ubicados en un sector geográfico que hace que las condiciones climáticas sean desfavorables, especialmente en invierno, porque se aplastan las capas superficiales y no se disipan los gases contaminantes.
Al ser consultado, el meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, Arnaldo Zúñiga, señaló que la temperatura máxima vivida durante este sábado ha llegado incluso a ser una de las más bajas en los últimos 20 años, lo que implica que el aire se estanque en los valles.
Estamos pronosticando que hacia el día lunes, martes, incluso podría estar peor. Si bien ahora la ventilación está regular, es muy probable que entre lunes y martes la ventilación sea mala para la cuenca.
Bueno, según el experto, se espera que en los próximos días cambie la condición sinóptica tras la proximidad de un sistema frontal, algo que ya nos contaba, ¿cierto?, Carlos Martínez. Eso en la región metropolitana, pero ¿qué sucede en el sur de nuestro país? Los Ángeles, Puerto Montt y Osorno se encuentran con calidad de preemergencia a raíz de la medición de la calidad del aire. Coyhaique se encuentra con emergencia ambiental durante esta jornada y Valdivia se encuentra en alerta. Temuco y Concepción Metropolitano están con una calidad regular de aire para la jornada de mañana. Lo cierto entonces es que Coyhaique está con emergencia, Osorno, Puerto Montt, Los Ángeles con preemergencia, Valdivia con alerta, Temuco y Concepción con calidad regular en la calidad del aire. Cabe recordar que la Seremi de Salud habilitó el número 600-360-7777, mitiquísimo número de Salud Responde, para denuncias por uso de calefactores a leña. Respecto de quemas agrícolas, la CONAF dispuso de su teléfono de emergencia, el 130.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
En BTR llevamos la velocidad de la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y llévate de regalo un cupón de 50.000 pesos para renovar tu smartphone en clarochile.cl. BTR, válido hasta el 7 de junio de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
La información está primero en Radiograma.
Con realidades disímiles se ha asumido el fin de semana largo en materia turística en la región de los lagos. Mientras Puerto Varas exhibe buenas cifras, en Chiloé el impacto del alza de los combustibles y el descenso de la actividad aérea ha golpeado fuertemente a los rubros del turismo. El informe de Cristian Valdebenito desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
La región de los lagos es una de las zonas del país más cotizadas en materia turística, lo que en este fin de semana largo, uno de los más esperados por los operadores y comercio en general, se ha desarrollado con distinto ánimo. Por una parte, Chiloé, que se ha conformado en los últimos feriados con una ocupación que bordea el 35-40%. Bajo para el archipiélago, reconoce el presidente de la Cámara de Comercio de Castro, Julio Candia.
El movimiento turístico está bastante bajo, hemos conversado con algunos empresarios de hoteles y cabañas y no se ve algo que haga cambiar lo que ha pasado estas últimas fechas en que han habido cantidad importantes de días feriados, especialmente los fines de semana.
El alza de los combustibles y el descenso considerable de arribos aéreos a la Isla Grande han sido factor que en el caso de Puerto Varas, a lo menos en este fin de semana del 21 de mayo, rompió la tendencia y recuperó niveles que venían evidenciándose de la temporada alta, indicó a la radio el presidente de la Cámara de Comercio de la comuna ribereña del Lago Llanquihue, Horacio Bóbolo.
Estuvimos en ocupaciones cercanas entre el 75-78%. No ha sido de la calidad de los anteriores que veníamos acumulando, pero es algo normal de esta entrada en la temporada baja. Y se puede considerar un buen colorario para una temporada alta 25-26 que ha sido muy exitosa.
La ocupación en Puerto Varas alcanzó el 75-78%, enriquecido además por el feriado argentino del 25 de mayo, generando una demanda regional que favoreció a las comunas a ambos lados de la frontera. En Puerto Montt, Biobío, la radio.
La primera unidad móvil de pesaje para vehículos llegó hasta la región de Ñuble, la que permitirá controlar si se maneja con sobrepeso. La importancia radica en que actualmente no existen plazas fijas para el pesaje, lo que impide conocer si se cumple la normativa vigente o no. Entre Bulnes y Quillón fue presentada la primera unidad de pesaje móvil con la que contará el MOP en Ñuble, la que permitirá fiscalizar a vehículos con sobrepeso y sobredimensión en distintos puntos del territorio regional. La implementación de esta unidad responde a una necesidad histórica de la región, explicó el ministerio, ya que Ñuble no contaba con un sistema de control de cargas. Sobre esto explicó el delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda, quien añadió y resaltó la importancia del equipo tanto técnico como humano.
Esto ya el Ministerio de Obras Públicas ha presentado esto, no solamente para cuidar la ruta, sino que también los caminos rurales, nuestros puentes, porque sabemos que los camiones y los buses muchas veces cuando van con sobrepeso generan inconvenientes. Esta unidad móvil va a permitir controlar, fiscalizar, pero sobre todo evitar que nuestros caminos sufran daños por este pesaje.
En concreto, el Ministerio adquirió la maquinaria y contrató a 3 especialistas que la operarán, esto con fondos propios de la cartera. El Seremi del MOP, Luis Carrasco, sostuvo que este nuevo equipo se adquirió a raíz de la solicitud de la comunidad. Además, recordó la cantidad de camiones que transitan por las vías de Ñuble.
Ha habido un reclamo, cierto, generalizado por parte de los mismos usuarios y de los alcaldes también sobre el tránsito con excesivo sobrepeso de algunos camiones, ya sea del rubro forestal u otros, y por esta razón estamos haciendo esta marcha blanca, ¿cierto?, de nuestra unidad de pesaje para resguardar que los camiones cumplan la normativa de pesaje en toda nuestra ruta vial.
El ministerio resaltó que con este equipo podrán controlar las cargas en las rutas donde actualmente no existen plazas fijas de pesaje, mejorando la trazabilidad del transporte especial, fortaleciendo la seguridad vial y apoyando la protección estructural de caminos y puentes de la región. Además, recordemos que la multa por exceder los límites podría llegar incluso a los 3 millones de pesos.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El gobierno ha debido enfrentar una serie de críticas a su gestión en seguridad, las que se profundizaron aún más luego del turbazo que sufrió en su domicilio el ex presidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica. Desde el Ejecutivo apuntaron a un cambio de narrativa luego del ajuste de gabinete, el que sería dado a conocer durante la cuenta pública del lunes 1 de junio. Benjamín Zamorano nos informa.
Estrenar un nuevo relato y dejar atrás la fase de instalación. Estos serían los objetivos del gobierno luego del ajuste ministerial del martes pasado. Esto luego de las reiteradas críticas que se han hecho saber a la gestión en seguridad del Ejecutivo, las que apuntaron directamente a la ex ministra Steiner y a la falta de un plan detallado para administrar esta área prioritaria. Tales han sido los embates en esta materia que incluso la ex candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, criticó la designación de Steiner como encargada de la cartera de seguridad luego de su salida y añadió que su plan de seguridad sigue totalmente disponible si es que el Ejecutivo lo necesita. Al respecto, el diputado de la DC e integrante de la Comisión de Seguridad, Patricio Pinilla, sentenció que fue el propio gobierno el que se autoimpuso la vara por la cual iba a ser medido.
Fue el propio gobierno el que se autoimpuso la vara por la cual iba a ser medido. Seguridad, inmigración irregular y reactivación económica. En materia de seguridad ni siquiera existía un plan y todo era absoluta improvisación.
Pero las presiones en seguridad hacia la actual administración también se han profundizado luego del turbazo que sufrió en su domicilio el expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, quien dio muerte a uno de los delincuentes que ingresaron a su hogar. Por ello, fue la misma bancada de RN la que solicitó, por medio de un oficio al gobierno, la discusión inmediata del proyecto conocido como Ley Antiturbazos. Así lo explicó el diputado y jefe de bancada de RN, Diego Schalper.
Nos parece que lo que le ha ocurrido ayer al expresidente del Tribunal Constitucional se suma a muchas víctimas que han padecido este lamentable delito. Como Renovación Nacional somos autores del proyecto y lo vamos a defender con toda la fuerza.
Respecto a este cambio de narrativa, el diputado del PDG, Juan Valenzuela, remarcó que la ciudadanía exige resultados concretos.
Hoy la gente no quiere frases comunicacionales, quiere un plan claro, resultados concretos, señales firmes de que el Estado va a recuperar el orden.
De acuerdo a la última encuesta Black and White, un 58% de los encuestados considera que el gobierno debe poner mayor énfasis en la seguridad pública, mientras solo un 28% aprueba la forma en que la actual administración ha enfrentado la delincuencia.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
La información está primero en Radiograma.
Seguimos revisando más informaciones en la radio. 19 horas con 46 minutos. El Servicio Secreto de Estados Unidos realizó un amplio operativo de seguridad luego que se reportaran posibles disparos en las cercanías de la Casa Blanca, situación que obligó a acordonar sectores del complejo presidencial y reforzar los protocolos de resguardo. De acuerdo con medios estadounidenses, el incidente ocurrió en las inmediaciones del National Mall y el Monumento a Washington, donde agentes detectaron a un individuo sospechoso armado. El Servicio Secreto confirmó que hubo intercambio de disparos y que una persona resultó herida por efectivos policiales durante este procedimiento. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado víctimas fatales ni detenidos, aunque señalaron que continúan verificando el origen de los disparos y recopilando mayores antecedentes. El hecho ocurre semanas después de otro incidente armado registrado cercano también a este recinto, a la Casa Blanca, lo que volvió a encender las alertas por la seguridad del presidente Donald Trump y del perímetro presidencial de Washington. Bueno, el presidente Trump aseguró que Irán está cerca de aceptar un acuerdo de paz impulsado por Estados Unidos, afirmando que las negociaciones ya están largamente acordadas y que solo restan detalles para concretar el pacto. El mandatario sostuvo conversaciones con líderes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía y Pakistán, entre otros países involucrados en las tratativas. Según Trump, el eventual acuerdo incluiría la reapertura del estrecho de Hormuz, clave para el comercio mundial del petróleo, y una extensión del alto al fuego vigente entre Washington y Teherán. Además, señaló que espera anunciar próximamente un memorando de entendimiento para avanzar hacia el fin definitivo del conflicto. Pese al optimismo mostrado por la Casa Blanca, desde Irán han insistido en que todavía existen diferencias importantes, especialmente respecto al programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones económicas. Mientras tanto, Trump advirtió que evaluará la última propuesta iraní junto a sus asesores antes de definir los próximos pasos de Estados Unidos en la región. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la excarcelación de más de 500 detenidos en las próximas horas. Todo esto en el marco del proceso de liberación impulsado por el gobierno tras la aprobación de la ley de amnistía. La mandataria aseguró que parte de estos casos no estaban contemplados originalmente en la normativa aprobada en febrero y que fueron revisados mediante mecanismos especiales vinculados a la revolución judicial y programas de convivencia democrática. Según cifras entregadas por el oficialismo, durante esta semana ya han sido liberados cerca de 395 personas, aunque organizaciones de derechos humanos y ONG como Foro Penal han cuestionado estas cifras oficiales y afirman que el número de excarcelaciones verificadas es considerablemente menor. Además, han advertido que varios de los liberados continúan bajo medidas cautelares o con restricciones judiciales. El anuncio se produce en medio de las crecientes de los crecientes cuestionamientos internacionales al sistema penitenciario venezolano y tras casos emblemáticos de presos políticos fallecidos bajo custodia. La ONU y distintas organizaciones han pedido mayor transparencia en la aplicación de amnistía y la liberación de todos los detenidos en casos políticos.
Donde tú estás, Biobío está.
Esta mañana arribó a suelo nacional la delegación chilena retenida por fuerzas israelíes mientras participaban en la misión humanitaria Global Summit que buscaba llegar a la franja de Gaza. Los activistas acusaron un trato deshumanizante, denunciando condiciones precarias durante la detención y cuestionaron una supuesta negligencia del gobierno chileno mientras permanecieron retenidos. Valentina Ureque tiene más detalles.
Luego de permanecer cerca de 3 días detenidos tras la interceptación de la flotilla humanitaria Global Summit, este sábado regresaron a Chile Carolina Eltit, Claudio Cayosi y Víctor Chenfro. Los activistas arribaron al aeropuerto de Santiago, donde fueron recibidos entre banderas palestinas, cánticos y muestras de apoyos por decenas de adherentes a la causa. La embarcación había sido interceptada el pasado 18 de mayo en aguas internacionales cerca de Chipre, cuando intentaban llevar ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza. Posteriormente, fueron trasladados a centros de detención en Israel y luego expulsados vía Turquía para concretar su retorno al país. En su llegada, Víctor Chenfro criticó al actuar del gobierno chileno durante los días que permanecieron retenidos, mientras que Carolina Eltit denunció malas condiciones y un trato violento durante la detención.
Hoy día podemos estar acá, fue gracias a la gente y pese a la Cancillería, el gobierno de Chile actuó pésimo. Se ve que le importa más el dinero que cómo están sus ciudadanos.
Salir consciente. Los dejaban al sol 3-4 horas, amarrados enteros, y ponían el himno de Israel.
El TIT además aseguró que permanecieron separados en containers con poca alimentación y agua, mientras que Claudio Cayosi denunció hacinamiento y malas condiciones sanitarias en otro recinto penitenciario al que fueron trasladados. Las reacciones también llegaron desde el Congreso. El senador UDI Sergio Gaona cuestionó la postura del Ejecutivo frente a la situación, mientras que la diputada independiente de la bancada comunista Marisela Santibáñez acusó lentitud por parte de la Cancillería.
Nosotros pensamos que a lo menos debe haber una nota de protesta de aquí de nuestra Cancillería frente a la situación y por lo tanto a nosotros nos parece que esta actitud del Estado de Israel es matonesca.
En este caso el gobierno de Chile actuó de manera lenta, podría haber sido más activo, Cancillería no se portó a la altura.
Ahora el caso podría escalar a tribunales internacionales. El representante legal de la delegación chilena y ex embajador Nelson Haddad aseguró que ya se encuentran recopilando antecedentes para formular acciones judiciales por los hechos denunciados por los activistas.
Bueno, estamos en la etapa de lo que se llama la recolección de todos los elementos probatorios que nos van a servir para formular las imputaciones penales ante la Corte Penal Internacional y ante el Tribunal del Mar.
Por su parte, consultados por la radio, desde Cancillería insistieron en que realizaron todas las gestiones a su alcance para asistir a los chilenos que se encontraban en la flotilla y que se mantuvieron en contacto permanente con sus familiares en nuestro país para entregarles la información disponible.
Hay una compañía a la que todos se están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos se están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Ay,
¿Te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable. Liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Tras horas de búsqueda tanto en el interior como en el exterior del Hospital del Salvador, fue encontrado el paciente que se mantenía extraviado tras ingresar a los viaductos subterráneos del recinto en Providencia. Jorge Villegas tiene más detalles. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes. Claro, se trató de un hecho que causó bastante expectación tanto en el interior como en el exterior, en las inmediaciones del Hospital del Salvador en la comuna de Providencia. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, cerca de las 15 de esta tarde se emitió una alerta de parte del establecimiento por un paciente de 44 años que mantiene distintas condiciones psiquiátricas en ese recinto. Fue producto de alguna información que ha trascendido, este paciente dirigía justamente hacia uno de los baños de este lugar acompañado por una TENS del sector. Fue en ese contexto cuando este sujeto se mantenía al interior del servicio de este establecimiento, es que aparentemente por vías subterráneas, por el piso, un hoyo que se encontraba justamente en el suelo, logró ingresar a los distintos viaductos subterráneos que mantiene este establecimiento. Fue a partir de ese momento que se perdió su rastro tras lo que generó entonces distintas reacciones por parte de las policías y también de bomberos. Se inició un amplio despliegue tanto en las inmediaciones como también al interior de este establecimiento buscando este paciente cuyo rastro se perdió luego de que se sumergiera por este sector del establecimiento. ¿Qué fue lo que se supo con el paso de los minutos? Es que vecinos justamente de la calle posterior del recinto de la calle Rancagua avisaron que divisaron a un paciente que justamente transitaba por el techo del establecimiento. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de bomberos, no se pudo dar de inmediato con el paradero de esta persona. Se presumía que transitaba por los patios y que posteriormente se subió hacia el techo, sin embargo, eso no pudo ser corroborado hasta el momento en que fue encontrado. Quien nos entregó antecedentes mientras se desarrollaban estas labores de búsqueda por parte de bomberos fue el capitán Sebastián Araya Soto, de la Cuarta Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago, a quien escuchamos a continuación.
La información inicial es que se escapó por uno de los túneles y habría salido en uno de los patios, posteriormente habría subido la techumbre del edificio. Ustedes sabrán que este hospital es una estructura muy antigua, por ende contiene muchos espacios que no son de fácil identificación.
Claro, fue minutos posteriores a que bomberos finalizara los trabajos de búsqueda al interior de los viaductos debido a que la gran magnitud, digamos, de la infraestructura del hospital no permite que estos viaductos se conecten con otros puntos del hospital. Es por eso que se retiraron justamente del sector y se dio aviso a Carabineros. Sin embargo, con el paso de los minutos, personal de seguridad del hospital pudieron identificarlo transitando por uno de los pasillos que se encontraba en ese recinto. El paciente se mantiene con una bata roja, en la cual le pertenecía a él. No era parte entonces de la investidura que entrega el hospital a este tipo de pacientes. Otra dificultad también que surgió en medio de la búsqueda es que debido a la antigüedad de distintos sectores de ese hospital, es que las cámaras de seguridad en ese lugar son bastante escasas, por lo tanto eso dificultó también los labores de búsqueda de tanto las seguridades privadas del hospital como también de bomberos y carabineros. Sin embargo, con el paso de los minutos, Carabineros nos pudo confirmar a los medios de comunicación que nos encontrábamos en las afueras del recinto que el paciente fue encontrado en buenas condiciones y en palabras del teniente Francisco Cabeza de la 19 Comisaría de Providencia, el que escuchamos a continuación la confirmación de que encontraron a este paciente.
E inmediatamente le dieron aviso a Carabineros que estaban un poco más atrás que ellos. Acá, bueno, se mantiene la denuncia por presunta desgracia. Obviamente igual tenemos que dar las cuentas a la Fiscalía, que impartirá instrucciones relativas a la situación del personal médico, como también qué va a pasar con esta persona.
Claro, tal como mencionaba entonces el teniente, los antecedentes ya fueron remitidos a la Fiscalía para determinar eventuales responsabilidades. Hasta el momento no tenemos conocimiento de que el Hospital del Salvador haya emitido algún tipo de declaración pública producto de este hecho. Recordemos que por la ley, según nos explicaban, esta persona está, digamos, bajo la custodia del hospital. Es por eso entonces que cualquier cosa que le pueda pasar mientras está bajo su resguardo puede ser responsabilidad incluso penal. Sin embargo, eso ya se habría descartado porque esta persona fue encontrada en buenas condiciones por los mismos funcionarios del hospital. Una información entonces que causó bastante conmoción tanto en las afueras como al interior del Hospital del Salvador en la comuna de Providencia. Bio Bio, la radio.
Un paquete pegado a una de las rejas de un módulo del Centro de Detención Preventiva fue el elemento explosivo encontrado por personal de Gendarmería y que, de acuerdo con el Ministerio Público, corresponde a un artefacto de uso minero. La Delegación Presidencial Regional apuntó que el origen de este episodio podría estar vinculado a un intento de fuga. Benjamín Duque, desde Radio Bio Bio en Valparaíso, nos cuenta más.
Gendarmería de Valparaíso informó que un artefacto explosivo fue hallado al interior del Centro de Detención Preventiva de Quillota, luego de ser lanzado desde el exterior hacia la denominada línea de fuego del recinto penitenciario. Tras el hallazgo, se dio aviso al Ministerio Público, que instruyó la concurrencia del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros para realizar los peritajes correspondientes. En ese contexto, personal especializado confirmó la presencia de elementos explosivos y efectuó el procedimiento de desactivación y retiro del objeto. El mayor Julio Ramos, comisario de la Cuarta Comisaría de Quillota, detalló la llegada de personal del GOPE hasta la cárcel para desarrollar las diligencias respectivas por el elemento encontrado.
Concurrió el personal especializado del GOPE hasta la cárcel de Quillota con la finalidad de verificar un artefacto explosivo. Lo anterior fue a raíz que al interior personal de Gendarmería encontró un objeto y ellos mismos canalizaron con el Ministerio Público y dando las cuentas respectivas.